El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 788ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se pone unidos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la frase.
Vamos con la frase. ¿Quién dijo? El cannabis merece más respeto y conocerlo mucho más.
Una frase muy conocida.
Lo dijo Ziggy Marley, lo dijo Peter Tosh, lo dijo el líder de la Rebel, lo dijo un filósofo, lo dijo el presidente de un país. Empieza a contar el tiempo. Perfectamente, lo dijo el presidente de un país, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica. Bueno, el presidente de Uruguay defendió esto en una entrevista que le hizo BBC Mundo, el proyecto de ley que propone que el Estado regule la producción, distribución y venta de cannabis en la República Oriental del Uruguay. En este contexto,
para los uruguayos, no para los turistas.
Sí, yo estaba pensando, le voy a hacer una recomendación. Yo sé que Pepe Mujica quiere, pero le voy a proponer algo a Pepe Mujica. Que se postule para presidente. Pero no de Uruguay, de otros países también. Usted ganaría en muchos países, le digo. De la marihuana. Quiero decir que Uruguay en estos momentos está teniendo debates de alto vuelo. Y su congreso está debatiendo cosas realmente en contexto con el mundo en que vivimos. Solo por esto del cannabis, que es una nota jocosa, porque la tomamos así, en realidad es muy seria. Sino por la seriedad de Pepe Mujica para tratar los asuntos y por lo entero que es como persona, como hombre, político y como luchador social. Así que postúlese, vio, cuando haya elecciones en Argentina.
Como ejemplo de vida,
sin duda, historia.
De trabajo, de historia.
En estos momentos Pepe Mujica me está diciendo, está bien, yo con Uruguay está bien. Con eso me alcanza y me sobra.
Póngale.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tejuana. Es un conjunto, comenzamos porque no se vos comprende. Pero ganaría, créame que ganaría en muchos otros países. Más
igual
allá de Uruguay.
Sé qué carajo se va a querer presentar en Argentina.
Vamos a presentar.
Para mí va a quedar anárquica.
Anarquía en un sitio, cannabis libre en otro. Sudamérica está que arde, cabrones. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tejuana. Es un conjunto, comenzamos por consejos con Fred, pasé con Nicolás, el capitán Roger Rinilo.
Sí, capitán.
Digo todo esto porque también ya ha fichado, ya se ha asegurado que el presidente actual de Ecuador, Rafael Correa, se va a presentar en las próximas elecciones.
¡Qué sorpresa!
Digo, Pepe Mujica, si quiere también... Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Moda.
¡Mamacita!
Ayer pasó de todo, en realidad fue el eclipse de sol, la otra amante de general, que dice que no es narco y que pidió asilo político en Argentina, un niño muerto en un cine por un disparo que no se escuchó en México, la reforma laboral en México también, el fuego cruzado entre Israel y Siria, y una noticia que viene de Estados Unidos de Norteamérica, que dicen que en 5 años aproximadamente va a ser el primer productor mundial de petróleo y se autoabastecerá. Y todos van a valer madres.
Estados Unidos.
A ver qué hace la OPEC, etcétera. Estados Unidos, sí. No sabemos si Estados Unidos por petróleo en su territorio o por todas las conquistas que ha hecho
realizada totalmente.
En ese sentido pensé que si medían eso ya era el primer productor mundial de crudo, pero 5 años al gabacho. Damas y caballeros, un momento presentado
por Chávez, se terminan los negocios,
pero siempre hay negocios para hacer con otras personas y otros países y
otros países que están hechos mierda,
otros mundos, claro. Damas y caballeros, un momento presentar ahora al técnico de ese viaje, con ustedes al Mico.
Sí, que sí, mi corete.
¡Uah, Mico!
¿Cómo está, Mico? Acapulco está en quiebra y me llamó la atención eso. Acapulco se declaró en quiebra. Sí, sí, el gobierno municipal de Acapulco se declara en quiebra. No, sí, la gente, pero se ve que metieron mano por ahí. Sí, con una deuda que al final del año alcanzará los 2.142,8 millones de pesos mexicanos, unos 162 millones de dólares. Y Acapulco
pide
rescate.
Claro,
sí, es el problema, según del PRI, dicen.
Y que no pueden imprimir billetes. Billete, no está bien,
bueno, ¿qué? Unos billetes de Acapulco estarían chidos, ¿no? Sube la inflación, igual si imprimes billetes.
No,
pero billetes de Acapulco.
Está chido.
Sí, está chido. No mames.
Son turísticos, de buen gusto.
Con sol pleno, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Golden, Colorado, llega el cimarrón.
¿Cómo está el cimarrón?
Para que se comprenda el mensaje, el cimarrón viene con algo que tiene que ver con la columna vertebral de su labor como hombre de ciencia, pues, dedicado también al estudio de los sismos y las catástrofes. Y el 13 de noviembre se cumplieron 27 años de la tragedia de Armero en el año 1985. Yo tenía 15 años, dice el cimarrón, y no conocía lo que hoy sé respecto a los riesgos naturales. Sí. Pero fue un año bien jodido ese 1985, el terremoto de Michoacán, causando destrucción generalizada por amplificación sísmica y licuación en la Ciudad de México, el que fue conocido como el terremoto de México.
Exacto,
¿no? El del año 85, en realidad tuvo su epicentro en Michoacán, la erupción del Monte Santa Elena y la tragedia de Armero. Aún como geólogo especializado en amenazas naturales, no recuerdo así, a flor de lengua, los números y las estadísticas específicas de estos tres desastres, pero esta carita viene conmigo desde que la vi en el año 85. Bueno, es el rostro. Yo aquí voy a hacer una aclaración. La erupción del volcán Nevado de Ruiz en el 13 de noviembre, justamente como dice el cimarrón del 85, en el departamento de Tolima, Colombia, sepultó al pueblo de Armero, está ubicado a unos 50 kilómetros más o menos de ese volcán. Y de 30.000 habitantes que tenía aproximadamente el pueblo, quedaron 20.000 muertos. O sea, un tercio del... dos tercios del pueblo quedó sepultado. Y el rostro que él dice es el de Omaira Sánchez, que es una adolescente víctima de esa tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Y es una imagen simbólica y muy grande de lo que fue la tragedia de Armero. Hoy el sitio es un gigantesco camposanto en el que se llama el Playón de Armero. La gente de Colombia tiene muy presente ese desastre natural, porque además pudo ser estaba previsto que ocurriría eso, y pudo el gobierno de alguna manera
evacuar
y no se hizo nada de eso. Por eso la tragedia tomó las dimensiones que tuvo, ¿no? Ella es el único detalle que tengo grabado en mi mente asociado con Armero, dice el cimarrón. Del terremoto del Áquila me quedé con los cuerpos abrazados de una pareja. Así fue como los sacaron de los escombros del centro de estudiantes. Ante el horror que les tocó en los últimos momentos de su vida, se abrazaron, dándose un instante de consuelo. Del terremoto de Sumatra del 2004 me quedé con la imagen de un hombre arrodillado en los escombros, los que fue su casa, gritando con la angustia descarnada: Alá, ¿por qué no me llevaste a mí también? Esos y un par más son los fantasmas que llevo conmigo, los que me roban la voz y la tornan en lágrimas cada vez que los recuerdo, y los lloro. Donde esté, los lloro y los recuerdo, porque alguien tiene que recordarlos. Y no lo perdono a nadie el que los hayan olvidado. No creo que algún momento me libere de este rencor, porque no es mío. Ellos me lo dieron y, bueno, en su momento me van a pedir cuentas de lo que hice con los talentos de ese rencor. Y en ellos es quien yo quien yo les respondo, y no a ustedes, dice.
Sí.
O sea, a las víctimas de aquellos desastres naturales que pudieron ser previstos y pudieron minimizarse si se hubiera escuchado a tiempo la voz de los que tenían los instrumentos para decir: oigan, aquí va a ocurrir esto. Lo de Romero fue anunciado como dos semanas antes o más, durante todo el año previo. Bueno, unas cosas muy técnicas que el Cimarrón conoce bien y que se pueden explicar por ahí, se pueden asomar, ya que se conmemoran años de esta tragedia de Armero, acercarse a eso para tener una noción de lo que fue. La tragedia más grande natural que vivió Colombia. Un abrazo grande para el Cimarrón y una buena memoria para mantenerla viva a todos ellos que fueron víctimas de la indolencia de muchos que tenían los instrumentos para salvarlos. Un abrazo para el Cimarrón de Golden, Colorado. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Sin Nombre, desde Colombia, viviendo en Santiago de Chile.
¿Cómo estás, Sin Nombre?
Junto con saludarlos, mis amigos, les quiero decir, hace algunos días escuché que alguien hablaba de las reglas de su trabajo. Bueno, pues acaba el top 5 de las reglas de mi trabajo. Número 5, no salir con tus compañeros de trabajo después del día laboral. Obviamente, si se hacen reuniones casuales, pero no se habla del tema mientras estés en la empresa. Número 4, está prohibido tener el cabello muy largo o muy corto. Debe estar en término medio, obvio. Es solo para los hombres esto. Número 3, no hablar directamente, trabajen. Número 2, solo un café o té al día y no comer en horario de trabajo. Y número 1, y mi favorita, no silbar. Por eso tuve una discusión con uno de los jefes. Bueno, los dejo diciendo que la mayor esclavitud es creer que somos totalmente libres.
Y el espíritu de Pinocho flotando en el ambiente de la empresa chilena.
De la empresa chilena donde trabaja nuestro amigo colombiano que se va silbando bajito. Un abrazo, güey.
¡No joda!
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Desde Salt Lake City, USA, llega Chester Odioso.
Ah, ¿cómo está Chester Odioso?
Pirata Lagarto, no mamar. Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que los güeyes de Rammstein, de Metallica, Juanes, Serrat, Sabina, el Arjona Ibérico, les viene valiendo madres. Póngale, ¿cómo va uno vestido a sus conciertos?
No crea.
Sí, y cuando se pague...
Se lo digo en un lugar que boleto... puedo decirle que no crea. Sí.
El boleto de entrada, mientras paguen el boleto de entrada, no mientras paguen el ticket, no importa. No da crea. Lo mismo si van con George, con Polo, con Crocs, disfrazó de zombie gay. No mamen.
Yo me quedé pensando, ¿no? Porque se está desvirtuando todo esto.
Sí,
yo lo que dije es que no vengan como mamalones diciendo, ay, todos los putitos estaban vestidos de negro y yo fui bien... Sí. Eso es. Es que no tienes huevos para ir vestido de negro, güey.
Yo me he dado cuenta de una cosa.
Vayan vestidos como se les cante el orto, pero no critiquen a los demás.
Sí,
porque los ridículos son ustedes.
¿Puedo hacer una aclaración?
No.
¿Puedo hacer una aclaración? permítame. Somos de una época, de un tiempo, el Lagarto y yo, donde vestir de determinada manera era
no era
arriesgado.
Era ir
a un concierto en transportación pública, vestido de metalero puro, vestido de darketo puro, ser punk y tener una cresta, era una condición complicada a través de discriminación, insultos, etcétera. No es lo mismo que quizás hoy en día, donde uno puede decir,
voy, y
todo parece una fiesta de disfraz fuera de los límites, jocosa y de buen gusto. Entonces nosotros tenemos una mirada un poco más sectaria y un poco más rencorosa respecto a aquellos que de paracaídas caen con determinadas estéticas.
Defiendo a los que llevan esa postura como una postura de vida y no como una moda. Entonces que venga un güey a decir, yo fui a ver a Ranten de unas bermudas
y Crocs y de
porque, la chingada,
porque tengo una personalidad vacilante.
No es una personalidad vacilante. Es lo otro.
Claro. Así que bueno, destacado esto, digo, es lo mismo que épocas, vendrán otros de generaciones anteriores, donde usar el cabello demasiado largo era posibilidad de ir detenido, de ser golpeado por la policía, etcétera, etcétera.
Y ahorita
entonces,
no.
Y ahorita no. Entonces, desde esa mirada, uno se pone un poco más estricto y no quiere que ciertos símbolos sean manchados con cualquier cosa.
Es como un reggae que lleve los dreadlocks por estilo de vida y no por moda. Y claro. Bueno, entonces...
Sí, hoy tenemos gente con dreadlocks que...
no tiene la más puta idea.
No tiene la más puta idea, porque, porque le quedan bonitos, sí, nada más. Y combinan con la playa tropical donde veranean. Póngale. 6 meses cada año. Más allá de esto, y aclarado es esto, diferencia. Quiero decir otra cosa también. Que han notado la diferencia de personalidades entre Lagarto y mi persona, y yo me bajo de los debates mucho antes. A Lagarto lo pueden seguir chustando.
No, con ya todas está. Estas lo cosas que yo siempre quería, va a aclarar. Aclarar eso, porque sí. Al final se estaba como.
No, bueno, el chiste odioso. Vale verga. El chiste odioso, y será lo mismo que vayan como vayan, porque ellos lo único que quieren es dinero, es el business. Dinero, no, dinero pues, y putos todos. Hace
todos
muy poco
no, no
tiempo.
No pongan la balanza todos. Metallica puede ser.
Chester odioso hace relativamente poco tiempo ha salido algo de los Rolling Stones nuevo, han remasterizado algo y han sacado una rola nueva porque van a hacer una pequeña gira, etcétera, etcétera. Y los Rolling Stones ha dicho que la unión de los Rolling Stones, la motivación no es el dinero.
Es la gloria.
Es la gloria. O sea, el dinero ya está. Digo, Rammstein ya el dinero lo tiene, Metallica el dinero lo tiene, etcétera, etcétera.
No, igualmente hay estilos y estilos.
Hay que mantener toda una estructura también.
Ha demostrado siempre que está muy interesado
en. Hay que mantener una estructura y ya. Sí. Pero bueno, esto también hay un antes y un después de aquella famosa. Creo que un antes y un después de Nirvana. Pongale. Donde pasó medio, no por Nirvana específicamente, sino por toda la movida que tiene que ver con el grunge, donde era lo mismo. Había que tocar metal vestido de surfer, pero con unos dreadlocks, pero a la vez. Bueno, los fabulosos 90. Sí. Bueno, en fin, dado que es un business.
Todos.
Mustaine. Hatfield dice, esa no es pregunta, Vicente Fernández es la neta. Muy bien, bueno, sí, imagina a Vicente Fernández con unos short de baño, unos crocs, diciendo, cielito lindo,
iba para atrás.
Así que, no, Vicente Fernández, el Chente Fernández, sí, vestido de Chente Fernández. Y no me vendan chingaderas, si no, no corta tickets. Un abrazo para Chester Odioso de Salt Lake City, puso un buen ejemplo, el Chester Odioso. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
El sexenio se termina y frases como las siguientes se escuchan en todos los medios de comunicación. El futuro hoy se ve más claro que nunca. En este sexenio se construyeron más carreteras que en ningún otro. Hoy todos los mexicanos cuentan con servicios médicos. En el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 100.000 escuelas y se proporcionaron 50 millones de becas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé de qué nos quejamos entonces, cabrones. Vivimos en el país perfecto. De veras, los mexicanos somos muy difíciles de satisfacer, ¿eh? ¿O qué? Bueno, con nada tenemos
llenadera. Una cosa es publicidad oficial y otra cosa es la realidad. Bueno, mames.
Estoy siendo irónico. Por si no la han notado, estoy siendo sarcástico. Dice, chinga tu madre, Felipe Calderón. Postdata, hago extensión la mentada de madre para todo el gremio de políticos del mundo, dice el demonio del DF.
Bueno, no pongamos
mexicano.
A todos los políticos del mundo en la misma balanza.
Hoy estoy discutidor. Hoy lo que le digan.
Y tiene que haber algún pinche político que no llegue a ningún lugar, que no tenga ninguna influencia, pero que sea honesto.
Quedan las bases. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el J. César desde Puno, Perú.
¿Cómo está, J. César?
Bueno, empiezo con un poco de la historia de mi país. En la década de los 80 surgió un mal llamado terrorismo que costó miles de vidas y la masacre de decenas de campesinos que nada tuvieron que ver con esa guerra y aún así fueron asesinados. Es algo difícil de recordar, pues fue una época oscura del Perú, pero después de varios años de sufrir la pérdida de varias vidas injustificadamente, Perú salió adelante. Al término de esa década solo quedó recoger los escombros de que dejó el terrorismo en un Perú casi destruido. Ahora surge un supuesto partido político llamado Movadef, quienes piden la libertad de los líderes terroristas que fueron encarcelados, quienes ocasionaron esa época oscura de mi país. No solo eso, este supuesto partido político estaba recorriendo diversos países para pedir apoyo de sus demandas en embajadas, consulados y diversas. Sí. Vamos a aclarar cierta situación, porque creo que el gran público fuera del Perú conoce mucho más a Sendero Luminoso, claro, que es de lo que está hablando justamente J. César, que a la Movadef, que es como la reestructuración de Sendero en forma política, entre comillas. Costó, por ejemplo, entre otros, y estoy recordando el puesto, creo que le pidieron la renuncia al embajador en Argentina, justamente al embajador peruano en Argentina, por reunirse con miembros de la Movadef, cosa que luego fue desmentida, pero bueno, al final así quedó la cosa. Dice, en otros países pidiendo libertad para estos terroristas, cuyo cabecilla y que permanece en la cárcel es Guzmán, ¿no? Sí, sí. Abimael Guzmán. Dice, bueno, están mal informando a la gente de esos países. Bueno, el punto es que su programa lo escuchan muchas personas de varios países y quisiera que informen a la gente que los escucha que no se dejen engañar por el partido Movadef, ya que no es lo que aparenta. Ya sé que esto ya lo comentaron en el programa, fue casi, si no me equivoco, Oscar quien lo comentó, pero ahora tratan de sorprender a las personas de otros países, y eso está mal. No pensé presentarme con este tipo de mensajes, pero lo creí necesario. Esto es para que la historia no se vuelva a repetir, ni en Perú, ni en cualquier otro país. Recordemos que luego, los coletazos, el contrabalanceo de estas cuestiones tampoco son buenas, sí, porque no, de Sendero Luminoso pasamos a Vladimiro Montesinos, sí, con un Fujimori queriéndose perpetuar en el poder. Digo, una cosa no justifica lo otro, no estoy hablando de esto, pero cuando J. César dice Perú salió adelante, digo, tampoco queremos caer en un discurso fujimorista, decir hemos dejado el Perú, Perú todavía le está costando y un chingo salir adelante. Cuestión que esto es lo que quería dejar en claro de Movadef, y dice esto para que la historia no vuelva a repetirse.
Yo creo que lo más importante es nada es lo que aparenta.
En base
a eso analicemos todo.
Efectivamente. Un abrazo grande para el J. César de Puno, Perú. Hola, ¿cómo están? Soy el Hazard McIntyre de la heroica Guaymas, Sonora, México.
¿Cómo está, Hazard McIntyre?
Bien, ¿qué onda, pirata, lagarto y demás desintegrados de las tierras infinitas? El día de hoy vengo a compartir una reflexión mía.
Perfecto.
Me aventé una reflexión. Y ya que me la aventé, quiero patentar y aventársela a ustedes. Es acerca del poder de la radio. Y es que la radio, ya sea de su forma tradicional o en forma de podcast, es bastante grande, ya que a través de lo que oímos en ella, nos podemos imaginar cosas que con un medio visual tienen menos impacto. Por ejemplo, con En Caso, al escuchar las historias de los desintegrados, si bien no están ahí o no estás ahí, puedes imaginarte cómo son, casi como si estuvieras en ese lugar en ese mismo momento. O también como a pesar de las distancias, con el poder de la radio nos podemos sentir más cercanos entre nosotros. Sin duda, el poder de la radio es grande, güeyes. Y esa era mi reflexión. Agradecemos su reflexión, compartimos su reflexión. Usted lo plantea como la diferencia entre un libro y una película, prácticamente, ¿no? Y bueno, puede estar por ahí, ¿por qué no? Esa es mi reflexión. Les mando un gran abrazo, dice La Resistencia Existe, el Hazard McIntyre de la heroica Guaymas. Hola, soy Es el Escribano de Méridasburgo, Yucatán, México.
¿Cómo estás, el escribano?
Esto es Mérida, Yucatán, y dice, buenas tardes, mis estimados heraldos cabrones de la Resistencia Global. Pasaba por esos lares, no pude evitar escuchar como una desintegrada de Cancún sonaba el cuerno pidiendo asilo en la Perla Tapatía. No pude evitar relacionar la fecha en la cual ella pedía morada, pues coincidentemente en mayo del año 2013 viene el Hell and Heaven Metal Fest, que precisamente será en Guadalajara. Ah, yo pensé que usted... No recuerdo la fecha en que la Niña Verde y el Mika Gel pidieron asilo, que nosotros le dijimos, en parejita y a los besos.
Sí que sí.
Pensé que la gente de Yucatán, de toda la península, se quería ir para el 21 de diciembre.
Póngale.
Y regresar luego si está todo en orden. Pero bueno, soy... Entonces, igual yo creo que aplicaré una forma 34HH para ver si también soy candidato para la asilo, al más puro estilo vegetariano del chayote. Ojalá podamos coincidir en el toquín, será chingón. Habrá que llevar distintivos desintegrados. Ojalá no le cagara la misión a la gente solicitante. Mea culpa si fui largo. Les dejo un saludo, mis estimados resistentes. Salve, dice, es el escribano que también quiere irse de Mérida, Yucatán, a la Perla Tapatía.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde el espacio llega el llanero del espacio del Tigre Venezuela.
¿Cómo está, llanero del espacio?
Bien, ¿cómo están mis panas? Bueno, ¿cómo está, gente de la nave pirata lagarto, mi comuda? Espero, capitán, espero que todo vaya bien por la nave. Esta vez vengo a contar una boludez que me pasó hace poco. Primero que nada, les cuento que soy opositor. Y la verdad me vale verga si alguien es chavista o no. Yo respeto la manera de pensar de todos por igual. Pero sí me calientan los huevos cuando me consigo con un chavista de esos érrigos de los que piensan que por no pensar como ellos nos lanza descalificativos como que no queremos nuestra patria, como que somos oligarcas, como que somos unos majuches, escuálidos, ignorantes o lo que sea. Punto. En este mensaje vamos a ver cómo la política influye sobre nuestras vidas, sobre todo en aquellos países donde se ha tratado de dividir a la sociedad al medio, ¿no?
Se ha logrado.
Chido. Y vamos a ver cómo eso que decimos, no, bueno, pero eso es una cosa, la política, cómo se va filtrando por los poros de la red social y cómo va haciendo mella en todas nuestras relaciones de todo tipo. Dice el llanero del espacio, entendamos, es opositor, chavista, es antichavista, no le gusta el régimen del chavismo ni nada de eso, pero se aguanta opinión, no es de ir al choque y al cruce automáticamente. Bueno, la cosa es que como hace un mes conocí una chica por Facebook y la chica estaba mamacita y siempre hablábamos y de tantas indirectas que me tiraba para invitarla a salir, de tanto pensarlo, lo hice. Me dio la dirección y la fui a buscar para el cine. La cosa es que ella me comenta que hace poco le vio primero sacar los tickets para el cine, vamos a ver esta película. Qué padre. Estamos esperando en la puerta del cine para ingresar y ella me comenta, entre otras cosas, como, mi hermana es puta, esto, lo otro. Y el otro día me robaron el teléfono celular. Te robaron el teléfono celular. Bueno, yo le comento, aquí en Venezuela es bastante común que te roben el teléfono celular. Y yo le digo de forma de broma, eso te pasa por votar por Chávez. Ojo, yo no sabía qué carajos era ella, si era chavista o no, si era la hija del presidente, compañero, comandante, o qué. Ella me responde, ¿pero qué tiene que ver Chávez con todo esto? A lo que yo le digo, no, solo era una broma, que no le parara vergas. Ella me responde, ¿pero de qué hablas del gobierno? ¿Qué tiene que ver el gobierno con la delincuencia? Y yo le agregué, bueno, no, lo que pasa es que en realidad, y me dice, eres un ignorante y un majunche. Yo le dije, no, pero espérate, porque, y le diste una explicación, y que para mí el gobierno debería ser un poco más estricto con la delincuencia, y empezó como un debate del carajo, no mames, donde ninguno de los dos nos escuchábamos demasiado, donde ella me insultaba, y me decía, piti yanqui, oligarca del imperio enviado por, y yo le decía, cállate, que no sé qué, y nos fuimos como alejando.
Chale.
Lentamente, no soporté más la situación, di media vuelta y me fui. Ella se quedó mirando para todos lados, como buscando a alguien. Yo no le di importancia. Luego ya de regreso a mi casa, no vi la película nada, no la dejé con los tickets ahí, que vea su película y al carajo come pollas. Luego ya de regreso a mi casa, todavía con la rechera entre como que la satisfacción de haberla dejado en aquel lugar. Y bueno, puto Facebook y su puta madre, dice, se despide ya, que llegó y la sacó también, la quitó del Facebook, y ella también.
Y ella también, sí.
Qué cosa, ¿no? Porque a todo esto, no me imagino que Chávez se pierda una película por nimiedades como estas.
No
Sin embargo, el pueblo unido jamás será vencido, menos en la puerta del cine y debatiendo de política. Un abrazo grande para el llanero del espacio del Tigre ahí en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Cerecita Podrida de Nashville, Tennessee.
¿Cómo estás, Cerecita Podrida?
Ajúa. ¿Por qué Cerecita Podrida cada vez que usted se presenta por presentarse en Nashville, Tennessee? Yo me la imagino con un banjo en la mano y tocando.
¿Es que lo tiene?
Tiene el banjo en la mano.
Sí.
El banjo, por supuesto, y en la otra una botella de Jack Daniels. Dice Cerecita Podrida de Nashville, Tennessee. Hola, chicos. Hoy vengo con un par de Crocs rosados y mi corbata de Metallica, haciendo headbanging y cuernitos con las dos manos. Bueno, les cuento, en mi casa acostumbramos dormir en el piso de la sala mis hermanos Cacón, Pepe y yo. Mi hermano Cacón es un poco cerdo y flojo. Lo sospechamos por Cacón, ¿no?
Sí.
Nos sonó así como un cerdo flojo.
Sí que sí.
Pues una madrugada me desperté con mucha sed, miré a mi costado y ahí estaba una botella de Coke cerrada con su respectiva tapa.
Esas son promociones y no mamadas.
Sí que sí.
A ver, tome nota.
Despertarse con sed.
Tome nota, claro, brillante, con una luz cenital que le da específica. Y uno dice, ¿cómo llegó esto aquí?
Y con gotitas como diciendo, está
fría. Sí, está fresca. Esas son promociones, ¿no? Bueno, perfecto. Yo la vi ahí como, yo no tomo refresco cuando tengo mucha sed, pero en ese momento yo estaba media dormida y tenía flojera de pararme e ir a la cocina por un vaso de agua. Bueno, tomé la botella, la destapé y tomé un gran sorbo. Tenía un sabor raro, como salado. Separé mis labios de la botella y con los cachetes inflados aún por el líquido en mi boca, olí la botella cuando me di cuenta que eran miados, cabrones.
¡No mames!
¡Qué asco! Esas no son promociones.
No, esas no son promociones.
No, no. Me levanté en chinga y fui a escupir por la ventana hacia afuera de la casa. Con ganas de llorar por el asco que tenía. Quería lavar mi boca con todo lo que tuviera a mano. Detergente líquido, clarasol, soda, cáustica, lo que sea. No, me decidí por pasta dental. Menos mal. Sí, así que a la mañana siguiente mi mamá le recontracagó a pedos por cerdo a mi hermano. Él dejó esa botella ahí porque dijo que le daba mucha hueva levantarse a la noche cuando tenía ganas de ir al baño. Bueno, me voy. La próxima que avise las cosas que prepara por ahí. Me voy. Dice, recontra cagar a pedos y tomar por culo son dos grandes expresiones, dice Cerecita Podrida de Nashville, Tennessee, que ahora se va con su vaso de agua antes de irse a acostar. Un beso para ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Compadres, económico y audaz. El domingo fue el cumpleaños del pollo. Orgullosamente, mi único éxito en la tarea de llevar la palabra del niño elefante adelante. El feliz cumpleaños no va porque le cayó domingo, pero un póngale por caso no le caería mal. Hace poco fue en póngale por caso, no pidan cosas. Escúchame, el pollo es el pocho, el pollo es el pollo cochalo. Hermano del Chuflay, hermano menor, al que le mandamos un abrazo, lo hemos tenido hace poco por aquí, contándonos todo cómo fue en la universidad y así. Saludos, María Tijuana nos dice, el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, que básicamente quería hacerle saber a su hermano que recordó su cumpleaños. Un abrazo, Chuflay. Hola, ¿cómo estás? Soy el Rayulo de Cabo San Lucas, México.
¿Cómo está, Rayulo?
Qué debates que produjo Rayulo con su váter que sale la manguera y que impresionante. ¿Qué tal, cabrones? Mudita linda, ¿cómo están? Bien, bien, todos. Bueno, tú, mi corete, ¿tienes suficientes vasos? Ya. No mames, güey. La idea que les mandé existe desde hace, de antes que yo naciera. Es probable que en mi vida pasada fuera yo japonés y por eso sabía de ese método de ahorrar agua. Una reencarnación de un japonés. El sábado fue un día muy chingón. Me levanté tempranito y fui a un torneo de ajedrez de 6 horas. Qué impresionante. Es 6 horas jugando. Fui a jugar. Y además, yo soy chingón. ¿Entiendes? Sí que le hago la abertura y así, que le hago la, ¿cómo es? La apertura Nardorf, que le hago la jugada y así. Como soy un chingón, pues rompiéndome la madre, yo rompiéndole la madre a todos los novatos. Está bien, pero mucha fue mi soberbia que en una partida con un joven aprendiz de mago llamado Harry Potter, quedé como perdedor. Quedé descalificado y me fui antes de las 6 horas. Muy triste. Bueno, algo aprendí de esto: no ser tan confiado. Por más que se sienten, presionen el reloj y digan, disculpa, ¿puedo mover esta primero? ¿Cómo mueve el caballo?
No se confíe.
Porque esos son los peores. Luego le hacen jaque mate y se van. Bueno, ahora soy toda una dama porque quedé en la segunda posición. Bueno, después de eso fui a la casa de mi novia y pasamos un rato genial con su familia jugando lotería. Es lúdico. Es un lúdico el Rayulo. Jugando lotería y perdí como 30 pesos con su abuela.
No era su día para el juego.
Debería haberse reformulado y hacer algún deporte extremo o algo así.
Sí.
Mejor no. Y la abuela feliz, vio. La abuela cantó lotería. Se llevó la lana y dijo, ya nos podemos retirar. Nada más quería decir eso. Saludos, carnal. Una buena actitud, se ha ganado la simpatía de la familia.
Sí,
a veces, las reuniones familiares donde hay juegos, hay que dejar que la abuela gane,
sí,
¿no?
Sí,
un abrazo para el Rayulo de Cabo San Lucas. Hola, soy la Serpiente Neomixtli desde la casa de Coacalco, Estado de México.
¿Cómo está, Serpiente?
Saludos, ¿cómo les va? Les mando saludos desde Coacalco, Edomex. Y nada más para platicar que ya, aún siendo el día de hoy, a una semana de la narración de la querida Seis Dedos, aún tengo en mi mente la escena que tan hábilmente describieron de cómo le sucedió la pérdida de su dedito. ¡Guau! No me había dado tanto sentimiento desde que murió el señor Vitalis cuidando a Remy del frío. Así que desde estos lugares les mando todo mi afecto a la Nueve Dedos. Y también cómo olvidarlo a los hermanos de Guatemala, que se les está viendo tan complicada la situación con esto de los temblores. Ánimo, hermanos, desde acá se les apoya. Y a ti, pirata y señor Artija, decirles que acabo de cumplir un año soportándolos, sufriéndolos intensamente, intensamente día a día. Me hace los días más llevaderos. Usted también, Serpiente Neomichi.
Sí.
Muchas gracias. Un año de amistad perdurable. Sé que la muda es muda, pero me encantaría que me hiciera unos quejiditos al oído. Ahí se ven, cabrones, dice la Serpiente Neomixli desde Coacalco, Edomex.
Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, volvemos dentro de unos minutitos y os recuerdo otra vez que tenemos un email.
En caso, @canaltrans.com.
Volvemos en nada de tiempo.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos. Las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico.
Pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Vamos, sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde su escritorio en Guadalajara, Jalisco, México, llega Flor.
¿Cómo está Flor?
Bueno, vengo a contarles que siempre me llamó la atención el hecho de que las mujeres vamos al baño por montón. Se me hace raro, ¿verdad? Porque yo nunca fui al baño así. Bueno, usted habla, no que van muchas veces al baño, sino que van de a grupo, ¿no?
De a grupo, sé que
sí. Sí, sí, eso es lo
movilización.
Hemos notado.
En masas.
En masas, son masas que se movilizan hacia el váter. Sobre todo en discotecas,
sí,
antros.
Sí, estamos hablando de eso.
No, ella dice en todo, hasta en la casa.
Usted dice
en
que
la casa están reunidas todos, sí. En reunión familiar, y la tía dice...
¿Y cómo estás? Si estás
si
sola,
me acompaña.
¿Sale a la calle a buscar gente?
Sí, también, es una posibilidad.
¿Alguna
con ganas de ir al baño?
Sí.
Y van de a montón.
Ah,
dice, esto a mí me llama la atención porque yo nunca lo hice de esa manera. Se me hace raro porque, bueno, ya les explico. Cuando yo iba a la escuela, mis compañeras eran en su mayoría vecinas y amigas de hace tiempo e iban al baño, pero no sé, yo no la seguía. Siempre me pareció extraño el hecho de que una
no
diga
cosas que se perdió.
Voy al baño y todas digan vamos todas y se levantaba. Y bueno, usted, grandes teorías conspirativas a usted le pasaron por encima sin que se enterara, se ha perdido de mucho. Y en la universidad yo solo me juntaba con una amiga que es igual de simplona que yo. Entonces cuando yo iba al baño, pues ella no me seguía. Y cuando ella iba al baño, yo no la seguía.
Póngale,
y todas nos miraban como diciendo, estas se dicen amigas, pero...
Póngale,
Bueno, me esperaba por ahí, sentada en una banca, o se adelantaba a donde fuéramos. Todo esto viene a que ahora trabajo en una empresa donde los baños de mujeres son los más cómodos del mundo. O por lo menos están entre los 10 mejores. Top ranking de las empresas con baños más cómodos femeninos está la que trabajo yo. Están muy iluminados, pues le entra la luz del día, pero no el sol porque las ventanas están polarizadas en color blanco. Además de la iluminación que proporcionan unas lámparas de luz blanca, los espejos son enormes. Hay unos en la puerta que abarca el tamaño completo de sí misma y una se puede ver desde los tacones hasta la punta de la cabeza, y otro largos, horizontales, colocados a lo largo en la pared más larga. Este segundo espejo queda de frente a los cubículos del baño, de tal suerte que tú sales de hacer tus necesidades, te enfrentas a tu completo reflejo. También hay dos lavamanos muy amplios, así que nos está vendiendo el váter de... ¿Pero qué tiene que ver eso con ir al de a montón? Es muy cómodo el baño, incluso hay compañeras que se vienen en pijama o en ropa deportiva del ejercicio matutino y se arreglan ahí en el baño. Eso es muy nice. Pero sí, siempre está vacío, porque en horas de trabajo, pues trabajamos, ¿no? Bueno, salvo en la hora de la comida, donde después de comer todas se reúnen a conversar. ¿Dónde? En el baño. Se pintan las uñas, se lavan los dientes. No, yo no voy.
Se está perdiendo de todo.
Yo, sí, bueno, mi teoría es la siguiente. La empresa gasta demasiado en los baños, debería dárnoslo en forma de bonos. Pues no sé, solo creo, claro, que pongan un tacho así de 15 litros, claro, que lo vayan vaciando cada día.
Totalmente.
Y entonces se recupera horas de trabajo.
Póngale,
y
póngale,
se lo dan a ustedes en bonos. Bueno, no sé, a mí me da envidia. Porque el baño de mi casa, ah, claro, dice, bueno, eso pasa mucho.
Sí, sí, totalmente.
Que las instalaciones de la empresa donde trabajamos están mejores que nuestra casa.
En
generalmente es eso. Bueno, me da envidia. El baño de mi casa es de 2 por 1. Bueno, me voy. Un abrazo, muchacho. ¿Y qué? Pero usted lo...
Y por eso no va.
Por eso no voy. No, sí, porque me parece que esto no, tendría que ser en bonos para yo tener ese baño, pero en mi casa, no en la empresa, que las viejas se reúnen a pintarse las uñas. Bueno, me voy, un abrazo. Farchorrín me presentó el programa. Él conoce a mi hermana y por eso está de su lado. Sabe que yo lo golpearía y que yo no lo golpearía y ella sí. Le tiene miedo, dice. Flor, le mandamos un beso grande a Flor ahí en el baño de la empresa. Imaginamos que dice a disfrutarlo. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogoman?
Voy a hablar de travesuras infantiles. Así es, señor, a petición de las mariposas de Ciguantanejo, Marimente y Marilá. Les mando una travesura que hice con un primo cuando teníamos como 8 años. Estábamos jugando fútbol en la azotea de una vecindad donde vivía un amigo. ¿Por qué en la azotea? Pues por extraño que parezca, nuestras madres nos prohibieron jugar en la calle, pues recientemente habían atropellado un niño, por eso nos decían, jueguen en la azotea. A lo sumo se los lleva un pájaro.
Póngale,
o les cae un avión, pero es más seguro. Dice, eso sí, si se les cae la pelota no vayan corriendo detrás del balón. Dice, bueno, ahí... No les pasará nada. Suena tonto, pero a una madre no se le cuestiona. Mientras jugábamos, nos estorbaba la ropa que estaba colgada en los tenderos.
Totalmente.
La ropa de toda la vecindad, ¿vio?
Sí,
uno de ellos tomó un calzón gigante de esos como de luchador y dijo, mira, este le queda al Duque, que era un perro enorme. Todos en silencio, se nos dibujó una sonrisa diabólica. Recordamos, recolectamos los calzones y fuimos a la calle a ponerle los calzones a los perros. Moríamos de la risa al ver cómo caminaban los perros por la molestia de la prenda. Cuando volteamos ahí, iba un perro con calzones y ahí otro, y de pronto era una imagen artística fabulosa, donde solo faltó un fotógrafo tomando fotos en la vecindad de los perros con calzones, ¿no? Pero de pronto el miedo nos fue invadiendo. Pues dijimos, estos perros a lo mejor se salen de su cauce, entran a andar por, y alguna vieja de la vecindad dice, ¡ese perro tiene mis calzones puestos! Y ahí valimos madre.
Es verdad.
Entonces dijimos, corrimos como locos, cada quien para su casa. Al llegar, cada uno preguntó,
¿qué ¿dónde están mis calzones?
No, yo, ¿qué pendejos hago
esa
aquí?
Esa es la forma de que hace todo el mundo para...
No, cuando todos nos fuimos.
Sé que sí.
Todos nos fuimos. Acusar al otro, ¿no?
Sí.
No, pero nosotros éramos chavitos, o sea, esos calzones no podían ser nuestros, eran calzones de viejas que de la vecindad. Pero cuando nos separamos y llegamos cada uno a nuestro hogar, dijimos, ¿qué pendejos hago aquí? Hay que recuperar esos calzones, si todavía estamos
a
tiempo. Pensamos que sí, regresamos a buscar los perros y colgamos los chones de nuevo en el tendedero.
Los colgamos.
Eso fue a una velocidad que todavía no reacciona el vecindario. Dice, no sabía si nos faltaba alguno, hasta que más tarde en la calle un vecino dice, mira vieja, el Duque trae unos chones como los tuyos.
No mames.
Yo di unos pasitos hacia atrás en silencio en dirección a mi casa con los ojitos mirando a un lado y al otro, cerré la puerta. Luego les cuento cómo terminó todo y ya me extendí demasiado, cabrones, pero iba el perro con los calzones de la vecina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cibor de Orizaba, Veracruz. No mames, güey, ya valió madres. Este es mi reporte, nave pirata, señora Artija. Después de dar un chingo de varo de mi infección en el oído que me dificultaba escucharlos, es ahora de los increíbles piojos. Lo malo es que una amistad vio cómo se me estaban saliendo de la cabeza directamente.
Y es que ya está muy grande.
Estaba sobrepoblado, era el DF, eso, vio, ya estaban buscando nuevos horizontes.
Sí,
sí. nave, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué he hecho para merecer esto? En toda mi puta vida no he tenido piojos. Todos los días me baño y tengo el cabello corto. ¿Qué madres me pasa? Voy a necesitar una limpia de malos espíritus o algo así. Necesito un insecticida para mi ganado craneal y fuerzas cósmicas de todos los desintegrados para repeler las fuerzas malignas. Me despido rascándome la cabeza hasta que me sangre y llorando.
Seguramente usted no tenga nada que ver. Esto no es algún plan de acción social de parte de los piojos que dijeron, bueno, esta cabeza está libre y...
Sí, y tomaron,
y tomaron.
Sí, ya está. Está tomada la cabeza del cyborg.
Sí, que sí.
Sí, igualmente siempre es mejor que le tomen la cabeza por fuera que por dentro. Sí. Le mandamos un abrazo grande al cyborg de Orizaba, Veracruz. Y bueno, use casco, güey.
Sí.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Juanse de Córdoba, Argentina. ¿Cómo anda mi gente de En Caso? ¿Todo bien? Soy el Juanse de Córdoba. Hace aproximadamente 8 meses que ni escribo. Y cuando escribe, viene con campanita. Mire cómo es esto, ¿eh? No se trata de una venganza, ni mucho menos. Pero no, quédese tranquilo. Juanse de Córdoba, estaremos con usted, por supuesto. También con el Blot de Guadalajara, con Laureano Post, con el Conejo Satánico por aquí. Nosotros ya estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Pets boliviano en España, por Lee boliviana perdida en Suiza, por el tío Grinch, por el Alucard, por el 10M, por el Diegucho de Tijuas, por Vero Nájera, por Araxeli de Lima, Perú, por la Kiwi Fénix, por el Triple 17, por el Zurdok, por la Rasta Sister, por el Loco Juárez, por el No Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lejos, por donde nos escucha, a través de la red, por donde nosotros terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el idiota del pueblo.
¡Grande idiota!
Un abrazo grande para el idiota, damas y caballeros. Nomás que agregar esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Despide su servidor, el faro del dojo mexicano.
Soy Kim Búho desde Huixla de Tierras Chiapas, México, Cruaío.
Y saludos ya, Sí.
Soy la Loa Solitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo a Lugo Lobotista. Que viva la resistencia.
Lore Drámagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavis, la chica del sur.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.